Es Radio.
Son las 2 de la tarde, es la 1 en Canarias.
Servicios informativos.
El sonido de la mañana nos llega desde Cataluña, no llega desde el Congreso de los Diputados. Luego más tarde nos vamos a ir allí y les vamos a contar todo lo que se está debatiendo y lo que se ha debatido desde las 9 en punto de la mañana. El sonido del día nos llega desde las calles de Barcelona. Hoy, ya lo saben, 11 de septiembre, es la festividad de la Diada. Y estaba el presidente catalán Quim Torra en la ofrenda floral frente al monumento a Rafael Casanova. Estaban todos empezando a cantar el Segadors, cuando entonces y de manera inesperada desde un balcón ya a unos 100 metros de distancia, desde un hotel concretamente, NH, el himno de España lo están escuchando y sonando a bastantes decibelios. Por supuesto, el independentismo ya se ha revelado ante semejante ataque fascista y borboniano, diciendo que aquí no se respeta nada, que si la opresión y todas estas cosas. La libertad de expresión solamente existe cuando al independentismo le conviene. Da la impresión de que este es un día más. Es una diada más, pero con menos gente. Se percibe fatiga en la revolución de las sonrisas, que hace un año prometía grandes cosas, tenía grandes planes para la parroquia independentista.
Ya lo sabeu.
Ya lo sabéis, nuestro gobierno se ha comprometido a hacer efectiva la república.
Una república compartida
que ha de ser de todos los catalanes. Lo haremos por todos los presos políticos y exiliados y por todos aquellos que son perseguidos por defender la libertad de Cataluña y por haber dado la palabra al pueblo de Cataluña en el referéndum de autodeterminación del 1 de octubre.
Es enternecedor escuchar al presidente catalán, al señor Torra, hace un año, en 2018, porque en 365 días lo que ha hecho ha sido nada. Ha hablado mucho, pero palabras vacías y nada más. Ya saben ustedes que pasar de la retórica independentista y del fervor de la República a los hechos es bastante complicado. Más aún para una persona cuyos hechos no se corresponden con sus palabras. Ayer por la noche, un año después, dijo esto otro.
Res no pot aturar el desig de llibertat d'un poble just i determinat que sap que la construcció d'un país només es pot fer segant cadenes.
La construcción de un país solamente se puede hacer segando cadenas, decía Quim Torra. Hombre, si realmente quisiera hacerlo, la verdad es que podría comenzar por segar las cadenas de la cárcel sacando a los presos independentistas que están allí dentro, esperando una sentencia por parte del Supremo. No solamente tiene las competencias en materia penitenciaria, sino que también Torra tiene las llaves de la cárcel. Se pone muy bravo, pero luego no hace absolutamente nada. Al final, este presidente catalán encarna mejor que nadie lo que realmente es este proceso independentista. Una gran mentira. Una gran mentira que han reconocido muchos de sus promotores cuando han manifestado que no estaban preparados, que aquello fue una chapuza y que hoy no hay república por ningún lado. Miren, este 11 de septiembre, los dirigentes independentistas dicen que para independizarse se necesita tiempo. Aunque más que tiempo, da la sensación de que lo que necesitan es un curso de derecho. Este es el presidente del Parlamento catalán esta mañana, Roger Torrent, hablando de la sentencia.
La sentencia no solo interpelará y afectará al independentismo, es una sentencia que puede interpelar al conjunto de los demócratas, porque si hoy son los independentistas, ¿quién garantiza que mañana no pueden ser los ecologistas, las feministas o los sindicalistas?
Hombre, a los sindicalistas, las feministas y a los ecologistas les puede pasar exactamente lo mismo, sí es cierto que les puede pasar, pero siempre y cuando cometan delitos tan graves como los que se les imputan a los políticos presos. Esto es lo que se le escapa y lo que debería saber Torrent, al que se le olvida que antes que agitador y activista, él es legislador y que debería conocer cómo funciona un sistema jurídico antes de sentarse en una radio y decir este tipo de cosas. Si en la construcción de la República pusieran el mismo empeño que en hacer el ridículo, otro gallo les cantaría.
Es Radio. Es Noticia. Con Juan Pablo Polvorinos.
Y desde luego, yo soy el primer interesado en que haya un gobierno en España. Lo he dicho antes, nosotros no queremos elecciones, yo no quiero elecciones. Si los españoles ya han hablado. Si los españoles ya han hablado.
¿Qué tal, señores? Buenas tardes, bienvenidos a Es Noticia. Estas palabras que han escuchado de Pedro Sánchez han desatado las carcajadas, las risas entre los presentes en el hemiciclo, que ha protagonizado esta mañana un pleno, 4 horas de duración, 4 horas en las que ha quedado clara la distancia entre el Partido Socialista Pedro Sánchez y su cada día menos posible socio de gobierno, Pablo Iglesias.
¿Sabe cuántas veces me ha llamado usted por teléfono desde la investidura fallida? Cero. Me escribió usted un mensaje muy amable, felicitándome por mi paternidad. Y se lo agradezco. Y le agradezco que hayamos mantenido una relación personal buena. Pero ¿usted cree que es serio que desde la investidura fallida usted y yo no hayamos hablado por teléfono ni una sola vez?
Reproches al más puro estilo, podríamos decir casi pimpinela, entre quien insiste en un gobierno de coalición negociado cara a cara y quien no lo quiere ni de lejos. Broche a la obra de teatro de estos días que nos va a llevar a elecciones con toda probabilidad el 10 de noviembre, a menos que cambien las cosas. Pablo Casado es el líder del PP.
Al final ese halo de moderación, esa impostura solemne y vacua, ha sucumbido al agobio de que ya hemos destapado cuál era su auténtica pretensión. Y era estar en permanente campaña electoral porque usted es incapaz de gobernar.
Y ha dicho Casado que España no se merece un presidente como Sánchez, mientras que el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, le ha asegurado que no van a firmar el cheque en blanco que andan pidiendo.
Básicamente es que todo el mundo se entregue, manos arriba, absténganse. Porque si no, no cobra la dependencia, si no, no cobran ustedes las partidas de salud o educación. ¿Pero esto qué es? ¿Cómo quiere usted que le apoyemos? Eso es un peligro. No podemos tener un presidente en funciones que va haciéndole chantaje a los ciudadanos para que le apoyen y le dejen a usted gobernar como le dé la gana.
Vamos a prestar mucha atención también a este tema de portada. El asunto de la diada, el asunto del himno. Lo han escuchado hace unos segundos. Estaban frente al monumento de Rafael Casanova, sonaba el himno español y esto le ha sentado enormemente mal, por ejemplo, a la portavoz del gobierno de Quim Torra, Meritxell Budó.
Pues sí, sabe mal pues que se boicotee de esta manera y se rompa pues este respeto que debe existir en democracia, un respeto pues a todas las sensibilidades.
Por su parte, el líder de Vox ha aprovechado el pleno en el Congreso de los Diputados para dar también una especie de pistoletazo de salida a la precampaña electoral. De hecho, Abascal ha retomado el tono duro contra PP y Ciudadanos, a los que equipara con PSOE y Podemos.
La Unión Europea bunkerizada en sus propios intereses, por un lado, y por otro lado, los ciudadanos europeos que no ven qué tienen que ver esos intereses con ellos. Y ustedes, señor Sánchez, señor Casado, señor Rivera, señor Iglesias, están en realidad en el mismo búnker.
Más cosas. En el juicio contra Ana Julia Quezada se afianza la teoría de que mató al pequeño Gabriel Cruz con premeditación.
En el juicio ha declarado hoy el tío del menor que ha defendido que Quezada se puso nerviosa cuando varios familiares le sorprendieron en la finca donde mató a Gabriel, donde además observaron herramientas que no eran de ellos ni del hermano, que eran los únicos que tenían llaves. Por su parte, un policía local de Níjar ha declarado también que la camiseta no estaba en un principio donde apareció y que cuando conoció los detalles del hallazgo le pareció estar ante un plan.
Y vamos a prestar también mucha atención a lo que sucede más allá de nuestras fronteras, el lío del Brexit, el laberinto de la salida del Reino Unido de la Unión Europea. El Tribunal de Apelación de Escocia ha declarado ilegal la decisión del primer ministro británico de suspender el Parlamento del Reino Unido. El gobierno británico ya ha anunciado que va a apelar contra esta decisión y está previsto que el Tribunal Supremo, máxima instancia judicial en las Islas Británicas, celebre una vista para evaluar este caso. En el día en el que se conmemora también 18 años han pasado, el 18º aniversario de los atentados del 11S en Nueva York, que causaron casi 3.000 víctimas y 6.000 heridos.
Es noticia.
Miércoles 11 de septiembre, el día nos deja otras noticias destacadas como estas.
Tres policías de la Gürtel declaran que el ex jefe de prensa del Partido Popular Nacional, el fallecido Isidro Cuberos, usó la trama corrupta para repartirse beneficios de adjudicaciones ilegales del Ayuntamiento de Jerez para Fitur.
Más Madrid ha presentado ante la Fiscalía una denuncia para investigar la relación que ha tenido la presidenta Isabel Díaz Ayuso con la empresa Val Madrid por su posible implicación en un delito, dicen, de alzamiento de bienes.
Permanece en la UCI del Hospital Reina Sofía la misionera diagnosticada con malaria. La hermana de la Congregación de Obreras del Corazón de Jesús se encuentra grave tras contraer la enfermedad en Guinea Ecuatorial.
El presidente de Uganda pide de forma explícita la pena de muerte, asegura que los tribunales deben recurrir al ojo por ojo después de varios asesinatos producidos en la capital, en Kampala, entre ellos el de uno de sus sobrinos.
Y además, los universitarios extranjeros que estudien en Reino Unido podrán quedarse para trabajar durante un periodo de 2 años después de licenciarse, con lo que se revierte la medida de 2012 que les obligaba a marcharse.
Previsión del tiempo, la verdad es que se mantiene la inestabilidad por la depresión que continúa instalada sobre la península en el sureste. Depresión que sigue dejando lluvias intensas en Cataluña, Valencia y Baleares. Hasta 100 litros por metro cuadrado podrían caer en estas comunidades. De ahí que el gobierno valenciano advierta hoy del peligro en zonas con más riesgo de inundación, como las cercanas a las riberas de los ríos Serpis y Xúquer. Y ya saben ustedes, las lluvias esperan podría ocasionar graves incidentes en las riberas de estas cuencas. Las temperaturas irán en ascenso en la mayoría de España, entre 3 y 6 grados, salvo en el sudeste peninsular y en el Mediterráneo andaluz. A las 3 menos 10 el deporte. David Hinuesa, volvemos a vestirnos con el uniforme de fútbol, ¿no? Casi buenas tardes.
Sí, buenas tardes, Juan Pablo. Tenemos posible bombazo en el Valencia. Según las últimas informaciones, Marcelino García Toral, técnico del conjunto Che, podría ser despedido en las próximas horas. Además, acaba de llegar a las oficinas del Valencia Anil Murti, responsable directo del club, bajo el mando de Peter Lim, el propietario. Como decimos, aún no es oficial, pero la noticia podría ser esa. Por decisión del dueño del Valencia, Peter Lim, Marcelino García Toral sería despedido en las próximas horas.
2 y 10, 1 y 10 en las Islas Canarias, punto de partida en el Congreso de los Diputados.
Es noticia, es radio. Si comemos cuando tenemos hambre, nos abrigamos cuando tenemos frío, ¿por qué cuando tenemos problemas auditivos no nos ponemos audífonos? Quizás porque creen que se verán mucho. En GAES tienen audífonos casi invisibles y muy pequeños. Acérquese a un centro GAES y pruébelos sin compromiso. La revisión es gratuita. Llame al 937 40 47. Recuerde, 937 40 47 y reserve su cita.
Es noticia. Es radio.
Hemos asistido esta mañana a un pleno sobre el último Consejo Europeo en el que se ha demostrado que estamos en la rampa de lanzamiento de la campaña electoral. De manera clara, nítida, casi podríamos decir cristalina, hemos constatado lo que realmente importa a nuestros políticos, que son los votos y no el acuerdo. Porque desde las 9 en punto de la mañana, los líderes de los partidos han dedicado todos sus esfuerzos a repartir munición inculpatoria para responsabilizar al de enfrente de que vayamos derechos otra vez a unas elecciones. Insistimos en el debate sobre el último Consejo Europeo, porque del Consejo Europeo la verdad es que se ha debatido más bien poco. Tenían más ganas los políticos, Pedro Sánchez y compañía, de hablar de los nuevos comicios que asoman en el horizonte. Pedro Sánchez dice que no quiere ir a elecciones, cosa que, por cierto, no se cree nadie. La carcajada la han escuchado hace unos minutos en la entrada de este informativo. Pablo Iglesias no termina de explicar por qué ahora sí quiere la vicepresidencia y los ministerios que rechazó en julio. ¿Por qué si anda implorando estos cargos que hace no muy mucho tiempo, mes y medio concretamente, desdeñaba? De manera que este es, pues, el panorama que tenemos en el Congreso de los Diputados. Hasta allí nos vamos. Ketty Garat, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Juan Pablo. Pues una sesión teatral de 5 horas, como dices, casi las mismas, por cierto, que han utilizado en negociar PSOE y Podemos, y en las que Pedro Sánchez y Pablo Iglesias se han preocupado y ocupado mucho en este tiempo de descuento en no aparecer como los culpables y en mostrar en público su voluntad de acuerdo, que no existe ya en privado. La función continuaba hoy. Sánchez e Iglesias han sustituido la tribuna de oradores por las conversaciones telefónicas en privado.
Que los principales partidos de la oposición abandonen el bloqueo y que se construya un gobierno progresista, que es lo que votaron los españoles el pasado 28 de abril.
Yo le vuelvo a tender la mano de cerca. Le propongo que sobre la base de esas dos propuestas nos sentemos a negociar. El acuerdo no va a ser satisfactorio ni para nosotros ni para ustedes. Creo que estaría ganando la ciudadanía española y creo que se podrían recuperar las esperanzas de que este país tuviera un gobierno decente. Le vuelvo a tender la mano, señor Sánchez.
Cruce de apelaciones que se han ido sucediendo con distintos argumentos. El de Iglesias agitando el fantasma de Salvini en Italia para rechazar ir a las urnas, le respondía Adriana Lastra.
Creo que se equivocará usted si hace caso a los asesores que le dicen que por algún escaño más a usted le conviene obligar a los españoles a que voten otra vez. Creo que las lecciones italianas, en este caso, son enormemente útiles para los intereses de nuestro país.
Señor Iglesias, miren, ustedes hablaban de Italia, ponían como ejemplo a Italia. Es un buen ejemplo para muchas cosas. También para gobiernos inestables, de un ratito nada más. A mí me gusta más poner el ejemplo de Portugal, de un gobierno progresista y estable para algo más que un rato.
Ni Italia ni Portugal han servido para que España impida en este momento una repetición electoral que para Pablo Iglesias se podía haber evitado con una sola llamada.
¿Sabe cuántas veces me ha llamado usted por teléfono desde la investidura fallida? Cero. Me escribió usted un mensaje muy amable, felicitándome por mi paternidad. ¿Pero usted cree que es serio, frente a la ciudadanía española, que desde la investidura fallida usted y yo no hayamos hablado por teléfono ni una sola vez?
Señor Iglesias, la pregunta, por tanto, que habrá que hacerle es si usted va a volver a impedir el que, pues, haya un gobierno del Partido Socialista y, por tanto, si va a llevar al país de nuevo a elecciones el próximo 10 de noviembre.
a trompicones. Como escuchas, Juan Pablo, el presidente respondía afeándole a Iglesias que se utilice el hemiciclo para una negociación que debería retomarse en la mesa de ambos partidos. Iglesias ha insistido, sentémonos usted y yo y pongámonos a trabajar, ha dicho casi a modo de súplica, cayendo en el saco roto de Sánchez, que lo ha rechazado una vez más. Por eso se reían las bancadas en el hemiciclo cuando el presidente ha dicho no querer elecciones. Veremos ahora a ver si se produce o no el siguiente movimiento anunciado por Iglesias, una llamada al presidente del gobierno.
Bueno, pues vamos a ver en qué queda todo esto. Se pueden imaginar que en los pasillos del Congreso no se ha hablado de otra cosa que no sea la gobernabilidad. Mientras independentistas y proetarras casi andan suplicando, parece, que se haga presidente a Pedro Sánchez, los partidos de la derecha se cierran en banda. Y lo cierto, miren, es que son pocos, cada vez menos, los que albergan siquiera una mínima esperanza de que nos libremos de las urnas. Mariano Alonso, buenas tardes.
¿Qué tal, Juan Pablo? Buenas tardes. Pablo Casado y Albert Rivera acusaban desde la tribuna a Pedro Sánchez de escenificar una incertidumbre sobre esa posible repetición electoral que, a juicio de los líderes de PP y Ciudadanos, no es cierta.
Se ha quitado la careta. Al final ese halo de moderación, esa impostura solemne y vacua, ha sucumbido al agobio de que ya hemos destapado cuál era su auténtica pretensión. Y era estar en permanente campaña electoral porque usted es incapaz de gobernar. Simplemente quiere estar en campaña electoral, se lo ha dicho a su socio preferente y se lo dice con displicencia a la bancada de la oposición.
Dice usted que no quiere elecciones, se ha reído toda la Cámara. Se ha reído toda la Cámara. Yo, más allá de mis discrepancias con otros partidos, entiendo que formar gobierno es acordar.
Desde Vox, su portavoz Iván Espinosa de los Monteros también da por hecha la repetición electoral y dice el portavoz de los de Abascal que están preparados.
Bueno, pues si es así, no, realmente yo creo que no lo veremos hasta el final. Pero si es así, desde luego Vox está preparado, está en su vida libre. El 6 de octubre tenemos un gran acto en Vista Alegre donde hemos colocado 10.000 entradas en cuestión de una hora. Yo creo que es sintomático de que si es así, a Vox le irá bien.
En privado, los dirigentes políticos no ocultan, que los equipos electorales ya están a pleno rendimiento ante una nueva cita con las urnas, Juan Pablo, que se produciría en apenas 60 días, contando desde hoy.
Gracias, Mariano. Pues 60 días, el tiempo corre. Y 10 o 12, quedan poco más. Hoy es 11, el 23, pues nada, 12 días para que del rey Felipe VI firme el decreto de convocatoria de nuevas elecciones otra vez más en España. Mientras tanto, en Cataluña, que de elecciones saben un rato, el independentismo empieza a dar síntomas de fatiga.
Es noticia. Es radio.
No solamente de fatiga, sino de falta también de unidad. Hay muchas facciones en el seno del independentismo y lo cierto es que todas ellas tienen, parece, una visión diferente de qué camino transitar para la consecución de la tan anhelada y lejana al mismo tiempo República Catalana. Está tan dividida la cosa independentista que incluso al presidente catalán Quim Torra le han llamado traidor en las últimas horas, en las apariciones públicas que él mismo ha protagonizado. Traidor, le decían. Esto que escuchan es probablemente el mejor ejemplo de la división que se vive en el independentismo entre los de Esquerra y Junts per Catalunya, entre los de Junqueras y Puigdemont, entre la Crida, la ANC, Òmnium y demás ganaderías que abrevan en el presupuesto de esta autonomía. Es un hecho que cuando se trata de ponerse de acuerdo para montar un golpe de Estado, lo hacen, pero hay quien encara esta festividad desde la desolación y la frustración de saber que el sueño de la independencia está tan lejos como en 2012, cuando lo comenzó Artur Mas. Hoy esta festividad está, por tanto, marcada por las declaraciones de los independentistas que encaran la manifestación de esta tarde con peor ánimo, y esto es cierto, que en los años anteriores. Esmeralda Ruiz.
Al menos con esa división más que evidente, Juan Pablo, entre los partidos socios de gobierno, temerosos en el caso de Esquerra de que lo de esta tarde se convierta en una encerrona para reprocharle su acercamiento a Pedro Sánchez. También el temor del propio Quim Torra, que los gritos de traidor se vuelvan a repetir. La anécdota de la mañana la deja el himno de España, que ha sonado desde la ventana de un hotel próximo al monumento a Rafael Casanova, cuando el presidente catalán y miembros de su gobierno participaban en la tradicional ofrenda floral. La portavoz Meritxell Budó ha salido rápidamente a denunciarlo.
Pues sí, sabe mal pues que se boicotee de esta manera y se rompa pues este respeto que debe existir en democracia, un respeto pues a todas las sensibilidades.
Llamativa también ha sido la presencia del concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Barcelona, de Josep Bou, en esa ofrenda a Casanova para quejarse de que el separatismo se apropie de su figura. A las 5 y 14 minutos de la tarde, la hora simbólica para el separatismo, va a arrancar el acto central de esta diada, hoy en la Plaza de España, Junts per Catalunya y Esquerra, con actos por separado. Todavía queda por ver, además, el formato en el que van a participar los de Esquerra, con plan de fuga, ojo incluidos, y las cosas se ponen muy tensas en la calle. Se marcha trasladarán entonces a Lladoners, a visitar a los presos y a continuar allí con su particular acto de propaganda y de campaña, porque hoy Esquerra activa el modo electoral. Rulli y Torrent llama a buscar nuevas mayorías.
Una sentencia que marcará el perímetro de ejercicio de los derechos fundamentales en el Estado español y que marcará el fin de un ciclo político en Cataluña y la apertura de uno de nuevo, que tiene que estar marcado por la construcción y el fortalecimiento de estas mayorías que dicen que no quieren represión.
Hasta Junqueras ha aprovechado este día para destacar que él, en contra de Puigdemont, prefirió no huir de la justicia dentro de esta campaña. Como decimos, una estrella humana, Juan Pablo, es lo que se espera esta tarde en la manifestación. Algunos tramos a falta de completar, la indumentaria, camisetas azules y cascos amarillos.
Gracias, Esmeralda. Lo que es un hecho es que el independentismo se prepara para recibir la sentencia por el golpe de Estado, para intentar usarla y enardecer los ánimos, que están bastante bajos, en la agenda de la política española y también en las elecciones que asoman en el horizonte. Cataluña va a ocupar, esto lo sabemos todos, un papel fundamental otra vez. Y probablemente por eso, por este motivo, esta festividad de la Diada también se ha vivido de una manera bastante intensa en el Congreso. Miriam Muro, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Ya han sido Pablo Casado y Albert Rivera los que han sacado toda su artillería contra Pedro Sánchez en este pleno con tintes electorales. Como era la jornada de la Diada, han aprovechado sus intervenciones en la tribuna para afear al presidente del Gobierno en funciones la respuesta al desafío separatista.
Justo lo que hemos oído ayer al señor Torra, diciendo que hay que segar las cadenas de una invasión como fue la borbónica. Oiga, ¿le parece a usted esta persona alguien homologable para sentarse a negociar la Diputación de Barcelona o municipios en Cataluña o para estar negociando su investidura?
Hoy es un día que debería ser un día de celebración para muchos catalanes como yo. Hoy debería ser un día de todos los catalanes. Pero lamentablemente hoy, en vez de ser la fiesta de todos los catalanes, los separatistas han convertido eso en una fiesta privada pagada por todos. La fiesta del separatismo.
Palabras a las que respondía el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, tratando de hacer sangre, especialmente con Albert Rivera.
Ahora mismo tenemos el nivel más bajo, y sigue siendo muy alto, un 44% de apoyo al independentismo en Cataluña. Por tanto, señor Casado, yo creo que además en estas cuestiones de la aplicación o no del artículo 155, empieza a haber ya un aroma preelectoral, porque vuelven ustedes con el indulto, ¿verdad, señor Rivera, señor Casado? Vuelven ustedes con el 155. Bueno, si a usted, señor Rivera, le quitan Venezuela, ETA y el 155, no sé qué viene aquí a contar.
Y, por cierto, Juan Pablo, un último apunte. Hoy, en la jornada que se celebra la Diada, desde el Partido Popular han querido responder a los 52 diputados de la Asamblea Nacional de Francia que defendieron las mentiras de los separatistas catalanes en una tribuna en ese mismo país el pasado 1 de septiembre. Desde el PP han publicado otra tribuna en Le Monde para responderles.
Gracias, Miriam. A esta hora, en el interior del hemiciclo, en el Congreso de los Diputados, esto es lo que está sucediendo.
400 y pico mil empleos.
Que continúa la sesión de control. Y miren, de las cosas más interesantes que se han comentado en la sesión de control ha habido muchas, pero de lo más interesante es de la impresión que tienen muchos de que Pedro Sánchez no descarte en última instancia tirar de la prerrogativa que se le concede al presidente del Gobierno de indultar a personas que hayan recibido una condena en los tribunales, una vez que conozcamos la sentencia del golpe. De manera que esto es por lo que le ha preguntado Vox al presidente del Gobierno, Maite Lobreiro. Buenas tardes.
Buenas tardes. Y como venía ocurriendo en las anteriores sesiones de control al Gobierno, que no se celebraban, por cierto, desde hace 6 meses, la ministra en funciones de Justicia, Dolores Delgado, ha evitado rechazar efectivamente, concretamente, ese indulto a los golpistas, limitándose a decir que hay que primero esperar a que haya una sentencia. En respuesta al secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, que le preguntaba al respecto, Delgado optaba por atacarle al criticar la ideología de género.
¿Concederá el Gobierno el indulto a los golpistas de Cataluña?
40 mujeres asesinadas por la violencia machista. A eso usted le ha llamado una gran mentira. Eso es una gran infamia. Hacen falta una serie de requisitos previos a la concesión del indulto, pero sobre todo que haya una sentencia.
Si el Gobierno va a respetar la soberanía nacional, de la que depende la soberanía judicial, el Estado de Derecho, la independencia de los tribunales y especialmente la independencia del Poder Judicial. Y señora ministra, la violencia no tiene género.
Así que no vamos a entrar en la violencia de género, la violencia machista asesina. Este gobierno, desde el minuto uno, ha preservado esa independencia del Poder Judicial.
Recordamos que Ortega Smith es también el abogado de Vox, personado como acusación popular en la causa del 1-O, sobre la que en breve el Supremo emitirá sentencia.
Y una cosa más, el tema de lo del independentismo es lo de nunca acabar. Lo de Reino Unido va camino también de ser exactamente lo mismo. El máximo tribunal de apelaciones de Escocia dice este miércoles que la suspensión parlamentaria solicitada por el gobierno de Boris Johnson, firmada por la reina de Inglaterra, que comenzó el martes de madrugada, es ilegal, aunque la decisión final queda en manos del Tribunal Supremo. Verónica Jorro.
Los tres jueces que firman el fallo entienden que la suspensión tenía el objetivo inapropiado de obstaculizar el Parlamento, lo que da la razón a los 75 diputados de distintos partidos que se habían aliado para lanzar este recurso. Es un caso evidente de un fallo claro a la hora de cumplir con los estándares de comportamiento generalmente aceptados por parte de las autoridades públicas, sostienen los magistrados en un extracto de la sentencia que precede a la plena publicación del texto prevista para el viernes. La decisión de la Corte Escocesa, sin embargo, no implica la reanudación de la actividad parlamentaria, que queda expensas de lo que pueda decidir el Supremo en una serie de vistas que comenzarán el martes. Un portavoz de Downing Street ha reconocido que el gobierno está decepcionado y apelará ante el Supremo. La oposición ha condenado en bloque el cierre del Parlamento por el momento elegido a mes y medio de la fecha marcada para que Reino Unido abandone la Unión Europea. Por este motivo, se aprobó en pocos días una ley que insta a Johnson a solicitar una prórroga del Brexit para evitar que haya un divorcio sin acuerdo el 31 de octubre.
Son las 2:25 de la tarde. Sintonía de radio. Están escuchando Es Noticia.
Es Noticia. Es Radio. Servicios informativos.
Son las 2:30 de la tarde, es la 1:30 en Canarias.
Es Radio. Es Noticia. Con Juan Pablo Polvorinos.
Desde las 9:00 de la mañana contándoles en directo aquí en Es Radio lo que está sucediendo en el Congreso de los Diputados, donde hoy se ha escenificado la ruptura absoluta en las relaciones que existen o existían, si es que alguna vez existieron, entre el Partido Socialista y Unidas Podemos, entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Miren, lo hemos contado, si se incorporan hasta ahora a la sintonía de los servicios informativos de radio, tienen que saber que esta mañana el Congreso de los Diputados estaba dedicado en la primera parte de este pleno a debatir sobre el Consejo Europeo. Pero lo cierto es que sobre el Consejo Europeo se ha debatido más bien poco. El grueso del debate ha pivotado en torno a la responsabilidad que unos y otros se atribuyen para que vayamos en última instancia a unas elecciones generales. Da la impresión, y tenemos la certeza, evidentemente, de que Pedro Sánchez tiene muchas ganas de que todos los españoles vayamos a las urnas. Él entiende que las encuestas le son muy propicias y, por tanto, entiende que es capaz de irse mucho más allá de los 123 diputados que le otorgaron los ciudadanos españoles en las elecciones del 28 de abril. Sánchez le ha pedido a Iglesias que no lleve al país a unas nuevas elecciones. Pablo Iglesias le ha pedido a Pedro Sánchez que haga el favor de reunirse con él. Pedro Sánchez le ha dicho que esa reunión bilateral que quiere el líder morado, que no la van a tener, que no se va a reunir con nadie y que, por supuesto, el ofrecimiento de la vicepresidencia del gobierno y los tres ministerios que le hizo el PSOE a Pablo Iglesias en los últimos días del mes de julio, en los días previos a esa investidura fallida, eso no se va a volver a producir. De manera que este es el escenario en el que nos encontramos. Miren, España lleva más de 400 días en funciones, con un parlamento que legisla menos que nunca. 400 días en funciones desde el año 2016, desde principios de 2016, cuando fueron las elecciones aquel 20 de diciembre y Mariano Rajoy fue incapaz de formar un gobierno. Y eso nos llevó a las siguientes elecciones, julio de 2016. 400 días en funciones, por tanto. Si vamos a unas nuevas elecciones, lo más probable es que no tengamos un gobierno, calculamos algunos, hasta finales de enero o febrero. Esos son casi 600 días de gobiernos en funciones en los últimos casi 4 años. En los últimos casi 4 años, 2 van a ser en funciones en España. Ya saben ustedes que hay muchas cosas que no vuelven, pero lo que sí que sabemos que nos regresa es el tiempo perdido. Y que cuando miremos con cierta perspectiva estos últimos 4 años, nos vamos a dar cuenta de lo que están haciendo los políticos con este país. Hacernos perder un tiempo precioso. España es un país que está empantanado y prácticamente sin ningún tipo de nuevas leyes que se necesitan desde hace ya 4 años. De manera que la impresión que tenemos es que los políticos no son responsables de la irresponsabilidad, no son conscientes, perdón, de la irresponsabilidad que están cometiendo. Si muchos pusieran el mismo empeño en negociar que en insultarse y reprocharse que vayamos a elecciones, desde luego la impresión que tenemos algunos es que hace ya mucho, mucho tiempo que tendríamos desde luego un gobierno en España.
Es noticia.
Nos vamos a dar una vuelta por la redacción del Mundo.es. José Luis Vadillo, jefe de sección, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hoy, ¿qué tenemos en...? Uy, veo Iglesias, Sánchez, la Diada y todas estas cosas.
Mucha variedad, mucha política. Por un lado, se divide entre el Congreso y Cataluña. Por un lado, Iglesias ha anunciado que llamará a Sánchez para intentar una negociación de gobierno a la desesperada, como acabas de comentar. Y de la Diada, Colau, Podemos y Torra han apoyado los políticos presos en un momento crítico para la formación de gobierno. Por cierto, muy recomendable un vídeo que tenemos que explica cómo ha sido la Diada en cifras, cómo ha evolucionado en los últimos años este sentimiento independentista. Uh-huh. Del exterior, una noticia preocupante, porque en Fukushima un exministro japonés, al marcharse del cargo, ha dicho sobre las aguas radiactivas que todavía tienen en este país, que no tienen más opciones que verterla al mar, porque no la pueden guardar. Además de la actualidad política, si tengo que recomendar dos temas, son estos dos reportajes especialmente. Uno es de Venezuela. Daniel Diego Santander nos cuenta cómo están los hospitales. Carecen de medicinas, de luz, de agua. Y por otro lado, las secuelas del 11S, que hoy se cumple el aniversario. Contamos cómo el 11S sigue matando a los bomberos que participaron en las Torres Gemelas.
Esa no me la he leído, yo tengo mucho interés en hacerlo. La crónica de Amando Herrero. José Luis, un abrazo fuerte, gracias, buenas tardes.
Igualmente, hasta luego.
El día nos deja sonidos destacados.
Es noticia.
Pedro Sánchez apelando una vez más y pidiendo el voto gratuito a PP y a Ciudadanos.
No, si señorías, por favor.
Si ustedes lo tienen muy fácil, señores de Ciudadanos y señores del Partido Popular, si ustedes quieren que sus gobiernos autonómicos tengan los recursos necesarios, lo tienen muy sencillo. ¡Absténganse y faciliten que haya un gobierno! ¡Claro, hombre! Y se lo tienen muy sencillo.
Pablo Iglesias lo que le ha pedido a Sánchez es que no le haga caso a ninguno de sus asesores.
Creo que se equivocará usted si hace caso a los asesores que le dicen que por algún escaño más a usted le conviene obligar a los españoles a que voten otra vez. Creo que las lecciones italianas, en este caso, son enormemente útiles para los intereses de nuestro país.
Y Albert Rivera poniendo esta mañana también encima de la mesa, de nuevo, la intervención de la autonomía catalana.
Usted tiene la obligación de velar y hacer cumplir la Constitución. Ante el desacato y la desobediencia a la que vuelve a llamar Torra, yo le pido, señor Sánchez, que requiera al señor Torra conforme al artículo 155 y que le requiera el cumplimiento y la retirada de esas palabras.
Casi todos los sonidos vienen del Congreso. Algunos de ellos son llamativos, interesantes. Y, desde luego, uno de ellos ha sido este del líder de Vox, Santiago Abascal, afeando a la portavoz de Junts per Catalunya, Laura Borràs, que haya criticado cómo ha pronunciado Abascal a Puigdemont.
No esperaba que una diputada bajara a esta tribuna a reírse de la pronunciación que yo utilizaba al referirme a un fugado golpista. He dicho Puigdemont sin ningún tipo de intención, porque es como lo leo, porque no sé decirlo de otra manera. Y si quiere, señora Borràs, yo digo Puigdemont, digo Puigdemont, llámele como ustedes quieran. A mí me repugna lo mismo su racismo lingüístico que el racismo ideológico del Partido Nacionalista Vasco.
Y una cosa más, la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, se queja de que la vicepresidenta Carmen Calvo derive al ministro Planas la pregunta sobre Cataluña que quería hacerle en el Pleno.
O esto es un sórdido, grotesco guiño a Tractoria, o no se acaba de entender el desprecio absoluto, insisto, no solo al PP, no solo al Parlamento, sino especialmente a los demócratas catalanes.
Y 37, están pasando más cosas aquí en España, y claro, el radio está como siempre aquí para contarlas.
Es noticia.
Una de las noticias más polémicas de los últimos días ha girado en torno a la elección de cargos para Ángeles Pedraza, la que fuera presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo. Ha tenido 3 cargos en 2 semanas y media, como mucho 2 semanas y media. Hoy ha salido a explicarlo la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, Jesús Sánchez.
Y es que se trata del tercer puesto que se adjudica a la que fuese presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo en solo 2 semanas. Primero fue como comisionada para las víctimas y luego como comisionada para la Cañada Real. Finalmente será cargo del 112, un puesto para el que la presidenta madrileña dice que está capacitada. Escuchamos a Isabel Díaz Ayuso.
En realidad le propuso primero una labor al frente de la cañada, pero luego pensábamos, hablando con ella, que era mejor otra labor que todavía se adecuaba más a su capacidad de gestión y a sus conocimientos, y por eso pensábamos que el 112 era un centro perfecto para ella, no tiene más.
Según apuntan algunas informaciones, Pedraza no terminaba de encontrarse cómoda con el puesto y había reclamado un cambio que se ajustara más a las funciones que había tenido hasta ahora.
Tercer día de juicio contra Ana Julia Quezada en la Audiencia de Almería, donde hoy continúan declarando los testigos. Cuéntanos, Ser Radio en Sevilla, Laura Montes.
Hasta 7 personas han pasado durante la mañana de hoy por la Audiencia de Almería. El tío del pequeño, Gabriel Cruz, ha dicho este miércoles que le llamó la atención ver una pala, un rastrillo y un hacha bien ordenados y puestos en la finca de Rodalquilar, donde ocurrieron los hechos, ya que su hermano no solía tener allí este tipo de herramientas. De su lado, el capitán de la Guardia Civil ha explicado que el punto de inflexión en la investigación fue el hallazgo de la camiseta en un cañaveral, ya que la zona había sido batida anteriormente sin éxito, por lo que a partir de entonces todas las sospechas se centraron en Quezada. Además, ha habido revuelo durante la sesión de hoy cuando un teniente de la Benemérita ha revelado que encontraron cocaína en la casa de Vícar. Los agentes han reconocido también que la presión mediática hizo que tuvieran que abortar varios dispositivos de búsqueda. Precisamente en este sentido, Interior ha ordenado hoy a las cárceles que acaben con la filtración de datos sobre presos mediáticos como Ana Julia Quezada.
Más cosas, la prisión de Albolote, en Granada, decide mañana si sale en tercer grado un profesor violador en serie condenado a 271 años de cárcel. Cuéntanos, Sergio Mesa.
Muy buenas tardes. Podría salir de prisión el viernes e incorporarse a un centro de inserción social el lunes. La Junta de Tratamiento de la Prisión tiene prevista esta reunión para decidir cuándo saldrá el reo Juan Carlos G.R., profesor de gimnasia de Málaga, condenado a 271 años de cárcel por 13 violaciones y 11 agresiones sexuales en grado de tentativa. El juez de Vigilancia Penitenciaria de Granada le concedió el tercer grado el pasado 29 de agosto, pese a un informe desfavorable de la prisión. Ya desde el otoño pasado, el violador disfruta de permisos en Málaga, a lo que sistemáticamente se han opuesto los educadores y psicólogos de Albolote.
Esto es interesante. Pide auxilio a la policía porque querían pegarle los amigos de la chica a la que presuntamente violó, Sara Becerro.
Un hombre de 28 años y nacionalidad argentina llamó el pasado domingo al 091 para pedir auxilio a la policía tras presuntamente violar a una joven de 20 años porque querían pegarle los amigos de ella. Los hechos comenzaron la madrugada del domingo. El presunto violador y la víctima se conocieron en un bar de copas de Moncloa y luego se fueron juntos a la calle y, según la versión de la chica, el hombre la agredió sexualmente junto a un coche. La joven logró huir a la carrera y fue a buscar a sus amigos, mientras que el supuesto agresor volvió a la discoteca con total tranquilidad. Al enterarse de lo ocurrido, los amigos de la víctima fueron a buscarle con intención de pegarle y el presunto violador llamó al 091 informando de lo ocurrido. Hasta el lugar acudió una patrulla de seguridad ciudadana de la Policía Nacional que detuvo al presunto agresor sexual en avanzado estado de embriaguez. La unidad de familia y mujer de la Jefatura Superior de Policía de Madrid investiga el caso y tomó declaración a la joven.
Investigan si son intencionados los tres últimos incendios declarados en La Vera. Es Radio en Extremadura. Cuéntanos, última hora, Mar Escobar.
¿Qué tal? Buenas tardes. Así es, el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil está investigando si los tres incendios declarados en municipios próximos de La Vera, en Extremadura, en menos de 24 horas, han sido intencionados. Según han confirmado fuentes del Instituto Armado, la investigación está en marcha. Los fuegos se originaron en la tarde del lunes y la mañana de ayer martes. En Collado y Aldanueva de La Vera se declararon el lunes por la tarde, aunque quedaron estabilizados ya entrada la noche. Ayer por la mañana se declaraba un nuevo incendio en Villanueva de La Vera y a lo largo de la mañana se avivó, además del incendio de Aldeanueva, que obligaba a activar de nuevo el nivel 1 por la proximidad de llamas a edificaciones aisladas. En ambos se mantenían ayer medios del Infoex pendientes de posibles reproducciones. Y aunque la evolución era favorable y estaban estabilizados, no estaban controlados y mantenían también el nivel 1 por proximidad a viviendas, según la Consejería de Agricultura. Cabe recordar que hace una semana la Guardia Civil detuvo al autor de 8 incendios en la zona de Gata este verano.
Bueno, parece que hemos perdido la conexión con nuestra compañera. Más cosas, más de 25.000 alumnos sin clases por la Dana en la Comunidad Valenciana. Ya saben, esta depresión atmosférica. María Caballero.
Buenas tardes. El fuerte episodio de gota fría que azota toda la Comunidad Valenciana, con una previsión de lluvias de hasta los 100 litros por metro cuadrado, ha obligado a la Consellería de Educación a cancelar la actividad en los centros educativos, dejando a más de 25.000 alumnos sin clase. En concreto, 9 municipios de la provincia de Castellón, Vinaroz, Benicàssim, Burriana, Peñíscola, Sant Jordi y Villarreal, y uno de la de Valencia, Alginet, han suspendido sus clases a consecuencia del temporal de lluvia y viento que en localidades como Javia ha superado los 108 kilómetros por hora. El Ayuntamiento de Valencia Galicia, ante esta previsión meteorológica, también ha ordenado el cierre de todos los parques y jardines. Y a partir de mañana jueves la situación se recrudece y tanto la provincia de Alicante como la de Valencia estarán en alerta roja por precipitaciones que podrían alcanzar los 180 litros por metro cuadrado en 12 horas y hasta 90 litros en apenas 60 minutos.
Y Vigo, ya saben ustedes que en Vigo el alcalde Abel Caballero tiene una enorme simpatía, devoción por el alumbrado navideño. Bueno, pues ahí ya lo han comenzado a instalar. ¿Y cuánto queda para la Navidad? Bastante tiempo. Pero es que Abel Caballero es así. Es Radio Galicia, Maite Garrido.
El propio alcalde señaló que aunque quede tiempo para la inauguración, como serán espectaculares, habrá 2.700 arcos de alumbrado. El año pasado fueron 2.500. Se iluminarán 334 calles. El año pasado fueron 307. Y se colocarán bombillas también en 465 árboles, 60 más que hace un año. Se necesitan los días, tal y como decía Abel Caballero.
Para la inauguración y el encendido quedan 2 meses y 10 días, pero cubrir de luces la ciudad en la forma en la que lo vamos a hacer, pues requiere efectivamente de todo este tiempo. Vamos a hacer el más importante alumbrado de Navidad que hubo nunca en ninguna ciudad.
El alcalde estima que esta Navidad se superará el número de visitantes de la pasada, que estableció en 2 millones de personas. Aseguró que el resplandor de Vigo se verá en toda España, pero también en Nueva York, en Londres, en Roma o en París.
Ahí queda eso. La Navidad sin complejos para Abel Caballero. Hoy, ojo, cuidado, Uno de los alcaldes más votados, prácticamente de los más votados de los municipios grandes de toda España. El 60% de los votos. El día nos deja más noticias. Verónica Jorro.
En Narón, Galicia, una niña de 21 meses se encuentra en estado grave tras haber sido atacada por el perro de la familia. El suceso tuvo lugar el pasado domingo cuando el can que ha convivido toda la vida en la casa atacó a la pequeña. Además, 19 personas, todas ellas de nacionalidad española y con edades comprendidas entre los 22 y 72 años, han sido detenidas por blanqueo de capitales. Todos ellos eran miembros de una organización criminal liderada por un empresario de Mula, de Murcia. Y el Ayuntamiento de Madrid no repercutirá en el ciudadano las multas impuestas de forma errónea en el área restringida de Madrid Central, una decisión que se ha tomado después de haberse detectado fallos en el sistema de gestión de datos que registra las matrículas para anular las multas por entrar en esa zona.
En cuanto al tiempo, mañana fuertes lluvias que podrían ir acompañadas de tormentas en el extremo sureste peninsular, Murcia, el este de la Comunidad Autónoma Andaluza, el sur de la Comunidad Valenciana, el sureste de Castilla-La Mancha, en fin, en toda esa zona y también en Baleares. Y parte en Cataluña, no crean. Bueno, pues en todos estos lugares, lluvias fuertes que irán remitiendo. Bueno, vamos a verlo, porque el fin de semana no apunta que vaya a ser del todo... que no vaya a haber buen tiempo. La verdad es que las tormentas se van a hacer presentes en prácticamente toda España en los próximos días. Una pequeña pausa y enseguida volvemos a Cataluña.
Menudo lío con las ofertas de las aseguradoras.
Humana, compáralas todas de una sola vez en Rastreator y asegúrate el mejor precio garantizado. ¡Rastreator!
Hoy os presentamos en primeras cenas a Manolo y Julia. Hola, Manolo.
Muy buenas.
Presento a Julia.
Encantada. Hola, Julia, ¿qué tal?
Ay, pues muy bien, muy bien. Oye, ¿a ti qué te gusta?
Pues muchas cosas, pero sobre todo el jamón.
Ay, va, no me lo creo, tío. Igual que yo. Pero el mío es de tujamondirecto.com.
Anda, si yo solo lo compro ahí.
¿Pero lonchado?
Sí.
¿En sobres?
Claro.
¿Por teléfono?
Y por la web.
Mira, 100% compatibles. Oye, que nos casamos, ¿eh?
Ay, qué bonito es el amor.
Qué bonito es el jamón. No te enteras. ¿Cuándo tengo que cambiarte? Tujamondirecto.com. 900-84-1028.
Sí, quiero.
Y la tarta será de jamón.
Juan Pablo Polvorinos.
Han sucedido muchas cosas en Cataluña. Lo hemos estado viviendo, lo hemos estado contando en las últimas horas aquí en Es Radio. Lo cierto es que muchas de las cosas que se han vivido no están exentas de mucho sentimentalismo. Ya saben ustedes que el independentismo en Cataluña lo acapara prácticamente todo. Y por eso queríamos hablar con el concejal popular en el Ayuntamiento de Barcelona, don Josep Bou. Bienvenido a Noticias. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Cómo ha vivido usted la día de esta mañana?
Bueno, ha sido mi primera mañana, digamos, como concejal del Ayuntamiento de Barcelona y en fin, y acompañado a la corporación local, al Ayuntamiento, a la alcaldesa y a todos los concejales, los he acompañado al acto que se hace normalmente. Y bueno, y después yo he hecho mi ofrenda floral personal, la mía, porque claro, lo que se hace todos los años es la ofrenda floral de la Festa Nacional de Cataluña, que la llaman, ¿no? Uh-huh. Y yo lo que he hecho ha sido una ofrenda floral sobre todo pues a Rafaela Casanova, esta gran figura que ha sido secuestrada durante varias décadas, una persona que, bueno, que se encontró en una situación muy compleja, una guerra internacional, y tomó la decisión y apoyaron aquí el Consell de Sena del Archivo de Carlos. Al cabo era una dinastía para España, de los Habsburgo, pero no tenía nada de separatista, ni independentista, ni posesista, no tenía absolutamente nada. Y hemos ido a desenmascarar un poquitín, ¿no? A rescatar a este hombre que lo tienen ahí secuestrado, su imagen y su memoria. Y bueno, en fin, hemos empezado a decir cosas que creo que es importante decirlas. Y las he dicho yo como persona, como regidor, y bueno, y ahí he representado al Partido Popular también, claro.
Uh-huh. Ha habido un momento en el que usted... me cuentan, no sé si emocionado, es desesperación, ha derramado lágrimas, me dicen.
No, ya soy mayorcito. No, lo que parece, ha puesto un nudo en el cuello, en el cuellecito. Se ha puesto, ¿por qué? Pues porque, claro, esto, en fin, lo que ocurrió aquí fue una cosa muy dura. Sí. Realmente Europa se escandalizó, ¿no? La resistencia y todo lo que se hacía, porque aquí lo que se resistía por encima de todo era por Santa Eulalia, y era un tema de religión aquí, De hecho, Rafael de Casanova sale a la Porta Nova, donde tiene el monumento ahora, con la bandera de Santa Eulalia, no sale ni con las cuatro barras, aquí no pintaba nada las barras. Después es herido y sale el conde de Plasencia con la bandera de San Jorge. Pero realmente aquí no había nada de todo esto que están contando, esas mentiras, en fin, que las han prodigado tantas veces desde la escuela, desde la escuela hasta la universidad, y bueno, y la gente se lo ha creído. Y la verdad es que he visto caras de expresión, ni un silbido, ni un grito en contra mía, sino de una expresión rara, de no entender nada. ¿Qué digo? ¿Qué toma? ¿Qué está diciendo este señor? Bueno, yo creo que hemos de ir por ahí, decir las verdades del Partido Popular. Yo le represento ahí y estaba solo, pero bueno, hay que decir la verdad y hay que empezar a recuperar lo que nos han quitado. Son las cuatro barras, la barratina, Rafael de Casanova. Esto es catalán, no es nacionalista ni separatista. Y lo hemos de recuperar. Un poco es mi idea. Yo creo que hemos roto una lanza. Y después, a más, ha habido algunas asociaciones que han venido posteriormente, sobre todo una muy importante, que está, bueno, había una cantidad enorme de gente con barretinas rojas y camisas blancas, que era Cataluña Suma, y han depositado también ahí una bandera de España y de Cataluña enorme. Claro, eso ha quedado, digamos, no se ha reventado el acto, pero poco ha faltado. Ajá. Porque no entendían qué pasaba ahí. ¿Cómo es posible que los que no somos nacionalistas ni constitucionalistas vayamos ahí? Pues vamos a ir porque es un acto institucional. Yo creo, sinceramente, que el acto tenía que ser el 23 de abril, que es el día de la fiesta, del libro, de la rosa, de la concordia, es un fiestor en Barcelona. No el 11 de septiembre, que es una cosa muy, bueno, es un ambiente beligerante y tocan los segadores, que es una especie de, en, con todo el respeto del mundo, porque el estatuto dice que, en fin, que es el himno nacional de Cataluña, dicen, pero vamos, que parece una marcha fúnebre. Cuando dicen esa frase de que Tramoli es un enemigo, yo no entiendo nada, sinceramente. Sí.
¿Estaba usted en el momento en el que se estaba haciendo la ofrenda floral por parte de... No sé si estaba usted en las inmediaciones, si había llegado ya todavía. Estaba haciendo la ofrenda floral el presidente catalán Quim Torra junto con Roger Torrent, el vicepresidente Pere Aragonès, etcétera, etcétera. Y ha comenzado a sonar de una manera atronadora el himno de España. ¿Usted ya había llegado? ¿No estaba por allí? No sé si he tenido oportunidad de verlo.
Estaba ahí y además lo esperaba también, pero no pude ir más lejos. Desde un hotel, un señor, bueno, ha cogido un aparato importante, potente, y ha conectado el himno de España. Bueno, en fin, yo creo que el himno de España es una cosa muy seria y bueno, y hay que tener un gran respeto. Pero ¿qué ocurre? Que al final el pueblo está tan desesperado, muchísima gente, que pone el himno para no, es como un grito de guerra, ¿no? Y bueno, pues, lo han hecho y oiga, mire, ¿y qué le voy a hacer? La verdad es que los consellers, en vez de estar firmes, han desaparecido todos. Bueno, es que el himno no lo quieren escuchar, sinceramente. Estamos en manos del nacionalismo, ya lo sabemos.
Don Josep Bou, concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Barcelona. Gracias por habernos hecho de corresponsal político de lo que ha pasado esta mañana por allí. Un abrazo fuerte y buenas tardes.
Muchísimas. Hasta pronto. Adiós. Adiós.
Es noticia. Es radio. Servicios informativos.
Gracias a la Comisión Europea repasamos las portadas en el viejo continente. César Aldecoa, buenas tardes.
Buenas tardes. En Inglaterra, The Times informa de dos mujeres con doble nacionalidad británica-australiana capturadas en Irán y encerradas en la cárcel de Teherán. El diario inglés cuenta que las crecientes tensiones entre Teherán y Londres han forzado esta situación. Las dos mujeres fueron detenidas en incidentes separados y trasladadas a una cárcel donde se encuentra una tercera mujer con nacionalidad británica-iraní acusada de espionaje. The Guardian señala la crisis en los comercios británicos con tiendas, bares y restaurantes vacíos y aumentando cada vez más. En Italia, La República cuenta que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quiere frenar las tentaciones de Roma de participar en un tira y afloja sobre el gasto público con Bruselas. En Francia, Le Figaro informa que la gestación en vientres de alquiler ha causado confusión en el debate de la ley de bioética. La cuestión está en reconocer de forma automática la paternidad de quienes están esperando al niño o de la madre que lo gesta en su vientre.
Oye, David, ¿tú tienes alarma?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Es que estamos pensando en ponernos una.
Ni te lo pienses, ya no solo por los robos. Ahora te vas 3 días de tu casa y cuando vuelves se te ha metido gente a vivir. Por lo que cuesta, merece la pena quitarse de la cabeza todos estos problemas.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-130-900 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-130-900.
David Inuesa, buenas tardes.
Buenas tardes.
Que tenemos mucha noticia y muy interesante de última hora. Vamos a ver, enseguida contamos lo de Marcelino García Toral al frente del Valencia, cuyas horas parecen contadas si es que no ha sido defenestado ya. Enseguida lo contamos. Pero antes, España está preparada para jugar ya las semifinales del Mundial de Básquet. Sí. Y acaba de suceder algo que coloca a nuestra selección, no sé si un paso más cerca del título, pero vamos, que desde luego es la eliminación más sonada de todo el campeonato.
Bueno, es quitarse al gran coco de este Mundial de China. Vamos a conocer la última hora porque todo eso, lo que vamos a contar ahora mismo, acaba de suceder hace escasos segundos. Final en el partido entre Francia y Estados Unidos. ¿Qué ha pasado, José Manuel Puertas? Buenas tardes.
¿Qué tal, David? Buenas tardes. Pues Estados Unidos va a perder 79-87, partido de cuartos de final ante la selección de Francia, que ha dominado el partido principalmente por delante en todo el momento, y a escasos segundos del final el partido ya está sentenciado. Francia va a apear a Estados Unidos en cuartos de final. Batacazo histórico. Estados Unidos no perdía un partido oficial desde el año 2006, cuando en semifinales caía ante Grecia y luego España fue campeona del mundo. Ayer caía el probablemente gran favorito para la mayoría de la crítica, Serbia. Hoy cae el segundo gran favorito y favorito histórico, Estados Unidos. España espera rival ahora del duelo que arranca ya entre Australia y República Checa.
Gracias, José, y de un bombazo, que en este caso es la eliminación de Estados Unidos, vamos a otro que está a punto de producirse, pero que todavía no es oficial, y tenemos las últimas informaciones, por lo menos hablan de que Marcelino García Toral, técnico del Valencia, está a punto de ser despedido, en este caso por Anil Murti, el presidente del club, que está bajo el mando del propietario, del verdadero dueño del Valencia, que es Peter Lim. Vamos a conocer la última hora porque incluso el presidente ha estado en las oficinas del conjunto Che. Alfredo Somoza, buenas tardes.
Buenas tardes, David. Auténtico terremoto deportivo en Valencia. Peter Lim, propietario del conjunto Che, se siente traicionado por las declaraciones públicas de Marcelino, en la que constantemente se queja de la planificación deportiva de este verano, y harto del asturiano ha decidido despedirle. El presidente, Anil Murci, regresó de urgencia de Singapur y ya está en las oficinas de Mestalla. En las próximas horas podría hacerse oficial el fulminante despido de Marcelino. La idea de Lin es la de desprenderse también del director general Matteo Alemany. La afición Che, David, en pie de guerra. Apoyan a Alemany y Marcelino, grandes artífices de la excelente temporada que firmó su equipo la temporada pasada, y están en contra de un Lin que sigue a rajatabla los consejos de su buen amigo Jorge Méndez. Ambos ya han decidido quién será el próximo entrenador del Valencia, Albert Celades. Aguas turbias bajan a estas horas por la capital del Turia.
Gracias, Alfredo. Tenemos noticia oficial, que es la eliminación de Estados Unidos en el Mundial de China de baloncesto a manos de Francia, y tenemos una que es oficiosa, no oficial, que es esa destitución de Marcelino García Toral. La última hora, por supuesto, en Fútbol y Radio en unos minutos. Por otro lado, comentábamos ayer que Sergio Ramos había presentado por la mañana su nuevo documental y por la noche fue ese gran estreno, esa gran premier con muchos de sus compañeros, el presidente Florentino Pérez, y un tema importante y destacado que había sobre la mesa, la posible renovación o no del capitán del Real Madrid. Hablaban dos personas la pasada noche. Una de ellas es el hermano y el agente de Sergio, René Ramos.
Bueno, yo espero que se retire aquí en el Real Madrid. Siempre ha sido el deseo de él y el deseo del club. O sea, salvo lo contrario, que pueda aparecer nuevamente, pero vamos, dudo mucho que Sergio y el Real Madrid algún día se separen.
¿Se puede prolongar ese contrato que tiene Sergio con el Madrid en el futuro?
Bueno, si las dos partes están de acuerdo, que creo que están en el camino de entenderse antes o después, yo pienso y deseo que así sea.
Y después de su hermano René, habló el propio Sergio Ramos, descartando por ahora que haya negociación para ampliar su contrato.
No, de momento no. Yo tengo 2 años aquí en el Real Madrid, pero sinceramente no es algo, ¿no?, que me preocupe. Todo lo contrario, aquí he estado muy a gusto. Hoy también cumplo 14 años aquí, 14 temporadas, y la verdad que también es una alegría muy grande, ¿no? Por lo tanto, no me planteo, ¿no? Me gusta disfrutar el día a día, el mañana, y en el futuro ya se verá, pero bueno, no, de momento no me veo, ¿no?, en otro equipo que no sea el Real Madrid.
Documental del capitán del Real Madrid, por supuesto, actualidad del conjunto blanco. ¿Cómo le ha ido el parón por selecciones a los jugadores del equipo de Zinedine Zidane? Guillermo Domínguez, buenas tardes.
¿Qué tal, David? Muy buenas tardes. Esta tarde a las 6, tercer entrenamiento de la semana con vistas al partido del sábado frente al Levante en el Santiago Bernabéu. Una sesión en la que a buen seguro Zinedine Zidane todavía no podrá contar con los internacionales brasileños que jugaron anoche ese amistoso contra Perú en Los Ángeles. Es decir, Casemiro, Militao y Vinicius, este último debutando al fin con la canariña, pero lo hizo con derrota frente a la blanquirroja. Poco a poco Zidane va recuperando efectivos en la reanudación de la Liga tras el parón por las selecciones y a una semana del debut en Champions frente al Paris Saint-Germain. En la sesión de ayer, Brahim completaba una parte con sus compañeros, pero todos los focos estaban puestos en Eden Hazard y James Rodríguez. Recordemos que el belga todavía no ha debutado con el Madrid esta temporada en partido oficial y se perfila como titular contra el Levante, igual que el colombiano, que ya fue de la partida hace 18 días en el empate frente al Real Valladolid. Zidane está muy contento con la actitud de un James que, después de dos temporadas cedido en el Bayern, está llamado a tener un papel cada vez más protagonista en este Real Madrid.
Gracias, Guillermo. Acabamos con la Vuelta Ciclista a España. Ayer fue jornada de descanso tras la etapa reina que tuvimos también esta semana y hoy ya tenemos en liza la 17ª etapa que acabará en Guadalajara. Sigue como líder Roglic con Alejandro Valverde en la segunda posición a 2:48. Y acabamos, Juan Pablo, recordando una noticia que todavía no es oficial, la destitución de Marcelino García Toral, y una que ya lo es: Francia ha dado la sorpresa, ha eliminado a Estados Unidos del Mundial de Baloncesto.
Vamos ya los españoles frotándonos las manos, a ver si nos aguanta el buen juego. Sergio, ¿cómo estoy? Sergio está de vacaciones. David Núñez, hasta luego, gracias.
Hasta luego.